Hola, somos Tam. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas.
Hola, hola. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ADN Transformador, el podcast de agentes de transformación para agentes de transformación, para personas que queremos de alguna manera generar un impacto en el mundo, transformarlo, construir el mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. No me canso de repetir esa frase y ese compromiso. Pero bueno, hoy en día, metiéndonos en el tema, les traigo una conversación, una invitación a que miremos algo que está gatillado por este libro, un libro que se llama Evolucionarios, el potencial espiritual de la idea más importante de la ciencia, escrito por Carter Phipps. Y es un libro que me ha traído muchas cosas interesantes y así como un resumen súper ejecutivo en una frase de qué es el libro, es un libro que habla de cómo es que la ciencia de alguna manera nos ha invitado a pensar en que ha habido un proceso de evolución de la Tierra, del universo y del ser humano. Y al mismo tiempo, cómo es que eso no está desconectado, sino por todo lo contrario, está íntimamente conectado y relacionado con la espiritualidad. Dos ideas que tradicionalmente han sido opuestas la una con la otra. Y es como que la evolución, desde el punto de vista del origen del universo, del Big Bang, de adicionalmente esta visión que algunos interpretan como darwiniana de lo que es la evolución de las especies, cómo eso pareciera que hay veces pelea con la espiritualidad y ciertamente con algunas religiones. El caso es que este libro invita en el capítulo que estoy leyendo, en este último capítulo que estoy leyendo, que está cerca del final, a un cosmólogo que tengo la fortuna de haber conocido personalmente, de haber escuchado, conocido no porque seamos íntimos amigos ni mucho menos, sino porque lo pude conocer, se llama Brian Swine. Y él es un matemático y cosmólogo del Instituto Californiano para los Estudios Integrales. Y él ha dedicado su vida a ayudar a las personas a entender el contexto literalmente inspirador de asombro y casi incomprensible que influye sobre las decisiones que en este momento de la historia está asumiendo el ser humano. Ahí estoy básicamente citando las palabras de Carter Phipps en uno de los párrafos refiriéndose a Brian Swine o Swinman. Y él dice algo que es parte de lo que les quiero traer, ya él citando a Brian Swine, y que tiene que ver con conversaciones incluso recientes que yo he tenido con algunas personas con respecto a ¿es cierto o no que los seres humanos estemos teniendo una influencia grande sobre lo que está pasando en el planeta? En particular, por ejemplo, lo que está pasando con el calentamiento global y con el cambio climático. Y ahí hay divisiones. Anoche justamente tenía una conversación con un amigo que decía, mire, le tengo una curva en donde hay unas estadísticas de los últimos 500 años, en donde se muestra que la Tierra ha tenido fenómenos parecidos al del Niño, como el que estamos viviendo ahorita, muy similares y a temperaturas que parecían ser muy similares. Y él me mostraba una gráfica y yo decía, ¿serio? Qué curioso eso. Porque también yo de otras fuentes puedo ver otras estadísticas que muestran cómo la temperatura se ha elevado de una estadística desde más o menos 1800 hasta ahora, en donde nunca se había pasado por encima de los 1.2 grados centígrados con respecto al promedio, digamos, anterior. Pareciera ser que el planeta se ha calentado 1.2 grados centígrados solamente más o menos desde la década de 1980. Entonces hay son, no sé, como que hay una cierta parte de la ciencia que tiene un consenso sobre algo y otra parte de la ciencia que como que tiene otro consenso sobre otra cosa. Y en la conversación que teníamos con este amigo anoche es como que al final del día nada es completamente concluyente y es muy difícil tener una foto del todo, porque incluso la generación de energía solar requiere la utilización de combustibles fósiles y requiere la explotación, por ejemplo, de carbón mineral para poder elaborar los diferentes paneles solares y demás. Y fuera de eso viene el problema del almacenamiento y las torres de granito, cómo se construyen y cómo requieren de energía que no es energía alternativa, sino energía quizás más convencional. Y el caso es que a mí lo que me llegaba era como esta ambigüedad y este dilema entre realmente lo que está pasando tiene algo que ver con nosotros como seres humanos, no desde el punto de vista de buscar culpables, sino desde el punto de vista de decir, ¿será que está a nuestro alcance como seres humanos hacer algo para generar una diferencia y de verdad poder construir eso que dije al principio con mi frase de construir el mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible? Y entonces, citando a Brian Swine, Carter Phipps dice, una era geológica, según dice Swine, puede estar concluyendo nuestro tiempo. Eso es lo que dicen los geólogos. Hay una era geológica que está terminando nuestro tiempo. Los geólogos han identificado al menos cinco extinciones masivas en la historia del planeta Tierra, incluyendo la extinción, por supuesto, de los dinosaurios, que es la que más conocemos y es más nombrada. Y dice, y nosotros estamos, afirman los científicos, en medio de una extinción masiva en nada diferente a la que acaeció cuando un meteorito acabó con los dinosaurios. Citando a Swine, sucede que este es uno de los momentos, dice Swine, peores para la Tierra de los últimos 65 millones de años. Ese es el problema número uno. Y agrega, el número dos es que somos nosotros quienes lo estamos provocando y el número tres es que no somos conscientes de ello. Solo hay una pequeña fracción de la humanidad que es consciente de lo que está ocurriendo. Entonces viene a este dilema. Nuevamente, la conversación que le citaba anoche, conversación con algunas otras personas en algunos otros momentos, incluso hace algunas semanas y hace un par de meses quizás, con algunas otras personas, que tienen que ver con lo que él llama, con lo que Swami llama el problema número dos. El problema número uno, nuevamente, ¿cuál es? Que este es uno de los momentos peores para la Tierra de los últimos 65 millones de años. Ya eso, digamos, viene de un científico, de un geólogo que ha estudiado la historia del planeta. Y dice, este es el problema número uno. Pero el número dos que él dice es, somos nosotros quienes lo estamos provocando. Pero cuando entramos en la conversación al respecto de si eso es cierto o no es cierto, nos encontramos con distintos puntos de vista. Y ahí es donde viene entonces lo que Swami llama el problema número tres, y es que no somos conscientes de ello. Entonces, la pregunta es, pero la pregunta no es simplemente por una inquietud interesante, de curiosidad de, ay, qué dato interesante, si será que realmente nosotros somos quienes lo estamos provocando o no, sino porque es que si nosotros somos quienes lo estamos provocando, entonces nosotros podemos hacer algo para revertir lo que está pasando. Incluso diría yo, si, aun cuando nosotros no lo estemos provocando, pero si nosotros nos damos cuenta que nosotros tenemos algo que podemos hacer, entonces ahí somos invitados a la acción. Ahí hay un mundo de posibilidades que se nos abren. Mientras que si decimos que no lo estamos provocando nosotros o que no hay nada que nosotros podamos hacer, pues es más o menos un apague y vámonos, porque no hay nada que pudiéramos hacer. Voy a leer otro parrafito del libro. Dice entonces Carter Phipps, una expansión masiva de conocimiento acompañada de una contracción de la diversidad de las especies. Y en el mismo momento en que todo esto nace en nosotros, estamos dándonos cuenta del papel único que nos corresponde en el despliegue que conduce al siguiente estadio del destino de este planeta. O sea, lo que él dice es, estamos en un punto de la evolución del ser humano en donde nos podríamos estar dando cuenta, porque claramente el segundo problema es que no nos damos cuenta, o el tercero es que no nos damos cuenta, no somos conscientes de que realmente esto nace. O más bien, que nosotros tenemos un papel muy importante en esto que está sucediendo y en el destino del planeta. Y luego él dice algo más, dice, la fuerza de la selección natural se ha visto en esta era superada, como dice Swaim, por las decisiones humanas. Resulta sorprendente advertir que las distintas especies del planeta están viéndose fundamentalmente afectadas por la interacción con el ser humano. Son las decisiones humanas las que determinarán la apariencia y el funcionamiento del planeta de ahora en centenares de millones de años. Nosotros somos en este nivel la dinámica planetaria. Yo escucho eso y yo digo, yo resueno con eso. Yo resueno con que nosotros, nuestras decisiones, nuestras elecciones, tienen y van a tener un impacto enorme en qué forma va a adquirir la realidad y qué forma va a adquirir el funcionamiento de este planeta Tierra sobre el cual habitamos. Para nosotros y para las siguientes generaciones. Lo que dice Swaim es centenares de millones de años. Nuestras decisiones hoy van a tener un efecto. Yo no sé, yo trato de imaginármelo, ¿no? 1.000 años, centenares de millones de años. No me cabe en la cabeza, ¿no? El número más grande que me cabe es como pensar en, no sé, 100, 500 años. Nuestras decisiones van a tener un efecto ahí. Y entonces, ¿cómo es que nosotros somos agentes de esa transformación? Dice Carter Phipps en este libro que ha habido él está citando aquí a otra persona en este momento, no anoté quién era la otra persona, pero está citando a otra persona que habla de tres Big Bangs. Primer Big Bang, que es el que conocemos, el origen del universo, ¿no? Pero luego habla de un segundo Big Bang en este proceso de evolución y es la emergencia de la vida, es decir, emergió la vida. Segundo Big Bang. Eso no es menor porque hubo mucho tiempo en que no había vida en el universo conocido y especialmente sobre el planeta Tierra. Eso es lo que dicen los que estudian la geología y la historia de la Tierra. Y tercer Big Bang, la explosión interior que dio origen a la mente autorreflexiva humana. Entonces, desde ahí, dice él, la autonomía y la libertad de elección humana son el resultado de este salto hacia adelante. Es decir, la capacidad y la libertad de elección del ser humano y su autonomía para elegir son parte del proceso y quizás consecuencia del proceso de evolución de la vida, de evolución del planeta, de evolución del universo. Y aunque pueda ser parte y quizás consecuencia o no sea parte de ese proceso, al mismo tiempo nos encontramos dándonos cuenta algunos de que tenemos este rol importante de contribuir a transformar, cambiar la forma de lo que está pasando. Cambiar, mover de un lugar a otro la forma. Transformar. Y transformar también implica, como en las mariposas, ¿no? Hablamos de el símbolo casi que arquetipal de lo que significa la transformación son las mariposas, gusano, luego está en el capullo y luego sale en la mariposa. Pero la transformación incluye todos esos momentos, no niega ninguno de esos momentos, los necesita a todos. Y entonces, de esa misma manera, quizás todo lo que hemos vivido como humanidad nos invita a en este momento transformarnos, transformar la forma y el habitante que somos de este planeta, para generar una presencia que sea sustentable, justa y plena. Pero para eso tenemos que de alguna manera tomar la oportunidad de evolucionar de manera consciente. Y tomar esa oportunidad no es simplemente algo que tenemos, no solamente tenemos esa oportunidad. Para algunos de nosotros se convierte casi que en un deber ser, es como que debemos hacerlo. Debemos hacerlo, porque este es nuestro momento de elección. Es el momento en que podemos elegir si realmente somos parte de quizás la solución o si no lo somos. Pero para eso tenemos que creer en la posibilidad de que lo que hagamos hace diferencia. De que si hacemos A, Va a haber unas consecuencias y de que si hacemos B van a haber otras consecuencias. Eso yo creo que es facilito de entender. Si en la vida, en el día a día yo hago A, tengo unas consecuencias, si hago B, tengo otras consecuencias. Eso lo entendemos fácil. Pero en este tema particular de darle forma al destino, al futuro de la vida sobre este planeta, a este planeta, nos damos cuenta de que este es nuestro momento de elección. Y entonces, algunas personas pareciera ser que niegan nuestro impacto, que dicen nuestro impacto es despreciable realmente, despreciable desde el punto de vista de, no es significativo en lo que está pasando. Y yo digo, yo no sé quién tiene la razón. Yo no sé a cuál de las ciencias que me muestran creerle. Pero entonces la pregunta que me hago, supongamos que creemos que el impacto del ser humano es despreciable. Supongamos que eso es lo que creamos. Y dado que creemos que es despreciable, pues decimos, no, sigamos como vamos porque es igual y no hace falta afanarnos por hacer nada distinto. Y entonces la pregunta que yo hago es esta, ¿qué tal que estemos equivocados? ¿Qué tal que nos equivoquemos en creer que el impacto humano sobre lo que está pasando es despreciable? Déjenme bajarlo a una escala que esté al alcance nuestro, al alcance tuyo, al alcance mío. ¿Qué tal que nos equivocamos en creer que mi impacto, que tu impacto, es despreciable en relación al futuro que podemos construir o al futuro que se va a generar? ¿Qué tal que nos equivoquemos en eso? Yo prefiero equivocarme estando del lado de creer que mi impacto sí cuenta y sí es importante y por lo tanto de esa creencia trabajar en pos de generar una de generar un futuro distinto, de generar una buena vida, de generar esa presencia mía, humana, sustentable, justa y plena sobre este planeta y ojalá de los míos y de aquellos que yo pueda tocar. Prefiero equivocarme en hacer eso que equivocarme en creer que yo no hago mucha diferencia y entonces mejor no hacer nada. Y con eso, mi invitación para ti hoy es esta. Date cuenta de tu momento de elección hoy, frente a lo que está pasando en la gran escala de la evolución del ser humano. Pero si no lo quieres ver tan grande, date cuenta del momento de elección en tu vida. Del momento de elección en que tú estás con respecto a qué vas a creer. ¿Vas a creer que tu impacto no hace la diferencia o que no tienes impacto? ¿Y arriesgarte a estar equivocado en eso, equivocada en eso? ¿O vas a elegir atreverte a creer en que sí tiene un impacto y que ese impacto hace la diferencia, aunque sea que te equivoques? Espero que esta conversación, esta reflexión haya sido relevante para ti. A mí me mueve el alma y me mueve justamente en este contexto del ADN transformador. Creo que es lo que nos mueve como ADN transformador también en todo lo que hacemos. Y por lo tanto, te invito a que si te mueve, compartas este episodio quizás con otras personas, por un lado, a que tomes acción de esa manera o a que tomes acción incluso acercándote a nosotros y mirando qué conversación podemos abrir para ver de qué manera le damos forma al futuro que queremos y que nos importa y en el que elegimos creer que nuestro impacto sí hace una diferencia. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Gracias.
¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.